En Efesios, en el capítulo 2, el verso 8 y 9, está hablando de algo que en estos días estamos escuchando hablar, estamos hablando de ello. Últimamente estamos escuchando los mensajes por el mismo sentido, por el mismo lado. Y cuando Dios habla, pues hay que escuchar y hay que seguir hablando, y hay que seguir hablando en la misma dirección, ¿verdad? Cuando dice la palabra que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay muchas veces que cuando uno lee un versículo, lo puede desglosar palabra por palabra y Dios le va a hablar. O lo puede escuchar de una forma general, con el significado y con el trasfondo que trae, ¿verdad? Hay muchos versos que llevamos tantos años escuchándolos, tantos años leyéndolos. Pero yo no sé lo que me pasa a mí, y yo sé que a ti también te pasa, que de repente un día lees ese versículo que has leído mil veces, que has escuchado compartir sobre él otras tantas veces, y te habla de una forma diferente. Cuando uno lleva un tiempo en el Señor, cuando uno ya lo da todo por hecho, cuando la cosa ya va encarrilada para adelante, que uno se cree, luego dice, pero si todo es por gracia. ¿Que tengo que tener fe? Sí. ¿Es por medio de la fe? Por supuesto. ¿Que me tengo que esforzar? Sí. ¿Que tengo que poner de mi parte? Uy, el que no ponga de su parte. Pero en definitiva, todo es por gracia. Todo, absolutamente todo. Tú y yo hoy estamos aquí, es por gracia. Unos estamos vivos, es por gracia, ha dicho el pastor. Yo no pensé que llegase hasta ver a mis nietos y hasta tal edad. Yo no sé si tú lo has pensado, pero muchos hemos pensado en eso. Que te decían, tú vas a llegar a 50, y decía, uy, ahora mismo firmo. Los que acabamos de cumplir 50 decimos, pero si todavía me quedan otros tantos, ¿verdad? Y miras para atrás y dices, pero si fue ayer cuando tenía 25, si fue ayer cuando me convertí, si fue el año pasado, estamos hablando mi esposa y yo, pues el otro día, ¿qué dices? Sí, fue hace un año. Y te pones a pensar, pero si fue el otro día, no fue hace un año, porque el tiempo pasa volando, porque nuestra mano no está al tiempo, está en manos de Dios. Y de lo único que se trata es de aprovechar el tiempo. Y cuando uno se levanta por la mañana y dice, yo soy un redimido, yo piso el suelo por gracia, por pura misericordia de Dios, porque no me lo merezco. Y cuando uno empieza con esa actitud, y no es una falsa humildad, es una realidad, entonces uno ve la cosa con más perspectiva. Lo que te viene de parte de Dios. Y lo que te viene, o no lo puedes alcanzar, o lo anhelas y esperas que te llegue, ahí está. Pero si pensamos que nos merecemos algo, nada. Lo único que no merecemos tú y yo es, después de estar trabajando todo el mes, es el salario. Y aún algunos se lo retienen o se lo malpagan, ¿verdad? Es lo único que nos merecemos, si lo hemos trabajado bien. Lo demás no nos merecemos nada. No nos merecemos nada que venga de parte de Dios. Hay cosas que ya Dios las ha hecho de antemano para nosotros. Y las cogemos por fe. Pero como bien dice el verso, que no es por obras, no es por un mérito humano. No es porque yo me esfuerce que lo tenga. Y con esto no quiero decir que haya dejar de ser diligente y que haya dejar de esforzarse en buscar a Dios. Tú ya puedes ver desde Génesis capítulo 6 cuál es la condición humana por naturaleza, cuál es la condición pecadora de la naturaleza del hombre, ¿verdad? Y entonces también se puede ver la necesidad de la gracia soberana de Dios, y esto es una realidad. Esto es algo que es palpable, que es una realidad. La Biblia nos enseña, en Romanos capítulo 3, ahí por el verso 10, dice muy claro, y esto es una palabra dura, pero es una palabra real. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ni uno. Tú ves ahí intercediendo, ¿verdad?, por la ciudad que iba a ser consumida en llamas, y decía, Señor, si tan solo hubiera un justo, por un justo tú tendrías misericordia de todos. Pero es que dice aquí la palabra que ni un justo. Y no se encontró ni un justo. La ciudad de Sodoma fue destruida por fuego. Y estaba intercediendo, Señor, solo con que hubiera uno, por amor a ese. Y en Génesis 6, cuando dice que Dios mira a la tierra y ve al hombre, y ve que todo designio del hombre, por naturaleza, es de continuamente del mal, de hacer el mal, que ya brota en su naturaleza, que ya le sale de su naturaleza. Esa es una realidad. Y cuando dice este versículo que no hay ni uno que por su propia cuenta pueda acceder a la salvación por sus fuerzas, por su propio mérito, ¿verdad? Somos completamente incapaces de escapar de la condenación interna por nuestra propia cuenta. Solamente con la intervención divina tenemos acceso a la salvación. Solamente por la intervención divina. Cuando hablamos de gracia, hay muchas formas de interpretar esta palabra, ¿verdad? Hay veces que decimos que la gracia de Dios esté en tu vida, que por gracia soy salvo, que soy salvo de gratis, que no me lo merezco, pero soy salvo por simpatía. Y la gracia es la influencia divina sobre una persona. Cuando una persona tiene esa influencia divina, es una persona con gracia de Dios. Y esta influencia divina no es que Dios se la dé a uno sí y a otro no. Cuando dice que somos salvos por gracia, está hablando de la raza humana. La raza humana es salva por gracia, pero es por medio de la fe. Luego concretaremos un poco más esto. El poder disfrutar del perdón no merecido, de una indulgencia no merecida, eso es gracia. Eso es gracia. Uno tenga que pagar una condena, le abran la puerta y dice, salga, sal de aquí, que te han perdonado. Y él diga, ¿cómo me han perdonado? Él diga dentro de sí, ¿cómo que me han perdonado? Si yo lo hice, yo sé que lo hice. ¿Y cómo es que me perdonan? Bueno, sabemos que lo has hecho, pero sales para fuera, estás libre. Eso es pura gracia, eso es puro perdón, ¿verdad? También la gracia la podemos describir con la posición actual del redimido. Tú y yo somos redimidos. Y tenemos que tener esa actitud delante de Dios y delante del mundo. Eso es, aparte de que sea un principio en la vida cristiana, es el principio que nos permite continuar con la vida cristiana. Nos mantenemos por gracia, ¿verdad? Una cosa es que una persona sea perdonada, pero después de que ha sido perdonada y se ve libre, ¿qué hace? ¿Eh? Yo no he buscado mucho, pero acerca de Barrabás, que sé sí que era malo, porque estaba condenado a muerte, y lo iban a crucificar con otros dos, él era un celote, era un revolucionario, era un asesino, era un criminal, y él sabía lo que él era, porque era su condición. Y cuando lo iban a crucificar, en aquel tiempo la gente estaba acostumbrada a ver a gente colgada de un madero y sabían cuál era el sufrimiento. Yo no sé lo que pensarían ellos. Pero él sabía que le iban a colgar por lo que él había hecho, ¿verdad? Y cuando de repente él abre la puerta y ve ahí a un hombre ensangrentado que le acaban de azotar, malherido, y ve qué pasa y le dice un soldado, tú para afuera, eres libre. ¿Qué le pasó por la cabeza? Yo no sé si conocía a Jesús o no. Supuestamente sabía quién era o había oído hablar de él. Pero él sabía, aparte de lo que el que entrase había hecho o no, o creyera que habían hecho, él sabía lo que él había hecho. Y él sabía que era libre, le habían indultado por pura gracia. Por pura gracia, pero porque uno iba a ocupar su lugar en el madero. Yo no he indagado acerca de Barrabás. ¿Pero qué hizo después de Barrabás? ¿Se arrepintió de su mala vida? ¿Siguió delinquiendo? ¿Qué es lo que hizo? Yo no lo sé. Tenía que haberme molestado en buscar un poco de él para poder decir algo más, pero es que no sé lo que hizo. Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando esa persona recibe un indulto, lo bonito y lo lógico, ¿qué es lo que es? Que cambie de vida, que su vida se transforme, que sea un testimonio para la sociedad de que ese perdón ha valido de algo. Porque si sigue igual, pensando que la siguiente vez que le cojan le van a volver a soltar por pura gracia, en la ley humana se va a equivocar. En la ley divina no. Pero está diciendo el apóstol que no podemos perseverar en el pecado para que de esa manera la gracia abunde. Porque hay gracia a consecuencia del pecado. En el verso 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿Qué pasa? Que no estamos bajo la influencia de la ley. Porque dice la ley, ¿verdad?, que todo el que peca muere irrevisiblemente. Y sin un derramamiento de sangre no hay perdón de culpa, no hay una remisión. Pero ¿qué pasa? Que decimos que no estamos bajo la ley, que eso no nos afecta. Estamos bajo la gracia. ¿Y entonces qué pensamos? ¿Que podemos estar fallando y errando una vez tras otra porque vivimos en gracia y no nos afecta la ley? Dice el apóstol, en ninguna manera. Porque el que ha sido redimido tiene que vivir en consecuencia. Tiene que vivir como un redimido, diciendo, estoy por pura gracia. Y esa persona que ha sido indultada, si cambia de vida, al juez que la ha indultado le van a aplaudir y van a decir, este es un hombre de honor, que supo cómo hacer con este malhechor. Y luego pasa a ser un ejemplo para la sociedad, como siempre ocurre. Una persona que ha sido delincuente, que ha sido mala, cuando cambia, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero el reflejo es de que al ser una nueva persona, cara a la sociedad, es un ejemplo y le toman como referente para muchas cosas. Y esto ocurre en la sociedad, ¿verdad? Hay gente que pagó su condena, en la cárcel se reformó y luego tiene un lugar en la sociedad, un lugar público y un lugar como referente para que digan, se puede uno reinsertar. Pero si sabemos al 100% que cada persona que sale vuelve a reincidir, entonces hay desesperanza, ¿verdad? Y mucho más cuando una persona teniendo que estar pagando el precio, le sueltan de gratis, por indulgencia. Y tú y yo hemos sido indultados. Entonces tenemos que vivir en consecuencia para darle honra al juez justo de que nos ha perdonado y que somos dignos de ese perdón. Si somos dignos de ese perdón, no es por nuestro propio mérito, es solo que para darle la gloria a él. Para que nadie pueda decir, mira, a ese le han perdonado y no ha valido de nada. Ese juez no tiene ni idea sobre leyes. Pero cuando el juez deja la ley a un lado y obra en misericordia y en gracia e indulta, esa persona tiene una nueva oportunidad. Y yo no sé lo que pensaría Barrabás, pero lo que sí que está claro, que cuando vamos a suponer que vio las crucifixiones y miraba al madero diciendo, ahí tenía que estar yo, y estoy vivito y coleando, y a una persona normal y corriente eso le encoge el corazón, ¿verdad? Y tú cuando ves al madero, ¿qué piensas? Tú y yo teníamos que estar ahí colgados y tenemos una oportunidad. Tenemos que estar pagando el precio, tenemos una oportunidad. La gracia de Dios no es solo un perdón concedido de una forma indiscriminada a todos los que se lo piden. En la palabra nos habla de un aspecto más amplio. En Tito capítulo 2, verso 11 y 13, nos está hablando que la gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos los hombres, a todos. Y sigue diciendo en el verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurado a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Salvador y Jesucristo. Está diciendo que tenemos que vivir, ¿verdad?, por gracia y de una forma, digna, ¿sí?, de nosotros. Aquí vemos un aspecto amplio sobre la gracia divina. La gracia de Dios se manifiesta por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al darse por nuestros pecados, al tomar nuestro lugar. Se refiere que con la gracia de Dios en la vida de una persona, en la vida de los creyentes, tiene que aumentar la necesidad de andar de una forma recta y de una forma santa en nuestra vida diaria. También se refiere, ¿verdad?, que Dios nos da un dominio propio para no practicar el pecado. Tenemos un dominio propio. Tenemos un libre albedrío y tú y yo tenemos un dominio propio. y en la vida diaria y en el testimonio día tras día. En 2 de Pedro 1:6 dice, habla de esto, dice que hay que poner toda diligencia en las virtudes, ¿no? Hay conocimiento, hay dominio propio, hay paciencia, hay piedad, y en todo esto tenemos que poner toda diligencia, que dice que por nuestra parte tenemos mucho que hacer, y sobre todo en el dominio propio, para mantenernos firmes y para ser merecedores de la gracia divina. Yo este mensaje lo he titulado Gracia Inmerecida. Pensaba titularlo Sublime Gracia, por el himno de Sublime Gracia. Ya luego hablaremos del autor del himno. Pero en verdad es una gracia inmerecida, que tú y yo no nos merecemos para nada, ¿verdad? Entonces esta gracia inmerecida es para todas las personas, pero, ¿verdad? Cuando hay un pero ya tenemos que empezar a pensar, ¿por qué unos se salvan y otros no? ¿Por qué dice la palabra que unos se salvan y otros no se salvan? ¿Por qué? Pues según nuestro concepto hay muchas personas que creemos que no se van a salvar y luego se salvan. Encima dan testimonio en sus últimos días. Y hay muchas personas que estuvieron haciendo el mal durante toda su vida, de repente llega un día, se convierten. Tenemos el ejemplo de Saulo de Tarso. De repente se convierte y no es bueno, es el mejor de los mejores. ¿Verdad? Y todo aquello que perseguía, ahora da su vida por ello. Eso es convertirse, cambiar de dirección al 100%, sin ninguna duda. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Y qué dice? Porque por gracia sois salvos, que sabemos que la salvación es por gracia para toda la raza humana, se extiende de una forma para todos por igual. Ahora bien, dice que es por medio de la fe. Y de la fe hemos escuchado compartir últimamente, acerca de todo lo que puede llegar a hacer la fe. La fe en sí es perfecta, tú y yo no. Hay veces que no llegamos allí, que las cosas no ocurren, no sabemos por qué y preguntamos a Dios. Es su voluntad. La fe en sí dice que es perfecta. Podemos leer en la palabra todo lo que hace la fe. Y personas corrientes como tú y como yo lo que consiguieron por fe. Muchos salvaron la vida, pero muchos fueron mártires y murieron en la fe, cantando himnos y les hacían de todo. Los quemaban, los utilizaban como antorchas para iluminar las calles, los echaban a las fieras para divertir a la multitud en el circo, y esas personas morían en fe por fe, siendo victoriosos, aunque morían. Que para el hombre pensamos que ya es un logro el poder salvar la vida, ¿verdad? Pero para muchos mueren siendo mártires y tienen acceso a la salvación. Y esa es su victoria, el morir siendo un mártir. Esa es la victoria de esos creyentes que hablan la palabra, lo que hacían todos, lo que hicieron todo por fe, movidos por fe. Entonces la fe es el medio para obtenerlo. En Romanos capítulo 5, verso 1 y 2 dice que justificados pues por la fe, que ya lo está diciendo, ¿verdad? Es la que nos justifica, nuestra fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, ¿verdad? No es que sea una fórmula secreta, primero por fe, luego ya estamos justificados por la fe, pero siempre mediante nuestro Señor Jesucristo, y entonces tengo gracia. No es una fórmula secreta, es que es así de sencillo el Evangelio que un niño lo entiende, ¿verdad? Pero lo que sí que es cierto es que lleva un orden, primero una cosa y luego otra. Dice que el que cree en Dios, pues tiene que creer en, el que sabe que ahí está Dios, tiene que creer en su corazón que Dios existe. ¿A quién voy a pedir si no creo que exista? Hay gente que pide a cualquier cosa, a cualquier estatua. Mirar el ejemplo de Atenas que estuvimos compartiendo. Había mil estatuas y mil ídolos, y eran de piedra, de barro, de escayola. Si se caía, se rompía, pero iba a otro sitio rápidamente, porque sobraban artesanos que se ganasen la vida haciéndolo, ¿verdad? Pero hay del Dios no conocido, que nadie le conoce. Ese es el que hizo el cielo y el que hizo la tierra, al que nadie puede ver ni palpar, pero sí sentir. ¿verdad? Entonces está diciendo que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si es que el hombre tiene algo en qué gloriarse, es que su nombre está escrito en el libro de la vida. Si es que tuviéramos algo de qué gloriarnos, en la esperanza de la venida de nuestro Señor. Si yo me glorio en algo, es que tengo esperanza a vida eterna. Y tengo en mi vida el gozo de la salvación, que es lo que me hace en muchas ocasiones funcionar y mantenerme firme. Cuando uno ve que por sus propias fuerzas la cosa no va como debería ir. Pero el gozo de la salvación está ahí patente. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Es nuestro, lo que nos levanta nuestro estado de ánimo como creyentes. Y no es algo psicológico y algo que te tengas tú que mentalizar. Es que es una realidad. El gozo del Señor es algo patente y que está ahí. Según dijo Martin Luther King, en toda la Biblia es difícil de encontrar otro capítulo, otro pasaje que pueda igualar a este texto. Según dijo él. Porque tiene un contenido que te pones a desglosarlo, estás un mes compartiendo sobre ello. Habla de la justificación, habla del medio de la justificación, que es la fe, por supuesto. La fe te da paz para con Dios, te pone en paz con Dios, arregla las diferencias y siempre por medio del sacrificio en la cruz, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos por él entrada por la fe a esta gracia. Habla otra vez de la gracia de Dios, de esa gracia inmerecida, de ese don, de ese regalo que es la gracia. Tú no has empleado la palabra, si caes en gracia ya tienes todo hecho, como diciendo, si caes simpático, ya está, no tienes que aprobar el examen, ¿verdad? Ya está, ya entras. A veces es así. ¿Verdad? Cuando tú caes en gracia a alguien porque ve tu honestidad, porque cuando le hablas le miras a los ojos, porque cuando dices sí, ve que sí, cuando dices no, es que es no. Tú solo dices lo que es. Tú no quieres cambiar las cosas. Cuando te ve la gente normal y corriente, todas estas cosas, te ve algo diferente a los demás. Y tú eres así, tú no estás esforzándote, tú no estás actuando. Es que tu naturaleza es así. Porque actúas como actúa un redimido de Dios. Entonces, pues sí que es cierto que en muchas ocasiones Dios te da gracia para con la gente del mundo. Pero para que Dios nos dé gracia, la gracia la tenemos que estar viviendo de esa manera. Muchos creyentes, muchos cristianos, empiezan en la gracia de recién convertidos, ¿verdad? Empiezas en el primer amor y empiezas en la gracia. Pero luego empieza a pasar el tiempo. Y algunos creen que pueden llegar a la madurez en el Señor al tratar a Dios en el principio de la ley, ¿verdad? ¿Sabes cuál es el principio de la ley? La idea de ganar y merecer las cosas por medio de la obediencia. Y yo no quiero desechar la obediencia, porque la obediencia es un mandato y Dios le agrada que le obedezcamos, igual que a un padre le agrada que su hijo le obedezca. Cuando un hijo es desobediente, no tiene nada que hacer con los padres. Puedes hacer cosas buenas, pero como sea desobediente, lo va a llevar mal. La obediencia es muy importante. Cuando un niño es obediente, puede fallar mucho, no puede llegar a las cosas, pero es obediente y tiene una buena actitud. Y delante de Dios somos exactamente igual. Él quiere que sus hijos seamos obedientes. Y entonces, yo no quiero decir que no es por medio de la obediencia, sí, pero la forma no es utilizando me gano las cosas y me las merezco porque soy obediente. No, las tienes por gracia. En el mundo hay veces que funcionan así las cosas. Y en el ámbito espiritual hay veces que también. Pero no es la doctrina para obtener las cosas, no es la doctrina para merecerse algo. Como bien he dicho, no nos lo merecemos. Es así, no nos lo merecemos. Y le estaba hablando el apóstol a los Gálatas, les estaba hablando de esto. Porque mira, en el principio de la iglesia, en la iglesia primitiva, la gente, cada uno tenía su costumbre, su religión, y su cultura, y venían y les anunciaban el Evangelio, y lo mezclaban todo, como ocurre hoy en día, que se mezcla las cosas de Dios, la gracia de Dios, con las obras, con las penitencias, con el purgatorio. Antiguamente vendían indulgencias, la gente era inculta, la gente no sabía latín, la gente no sabía leer, no leían la Biblia, porque por 1000 años en Europa estaba la Vulgata Latina, una Biblia escrita en latín, la gente no sabía leer, ni escribir, ni echar cuentas. Pero llegaban allí los que sí que entendían y decían, pues vamos a vender una indulgencia, vamos a poner en un pergamino tu nombre, y esto es una indulgencia para que la gente del purgatorio pase a la salvación. Y la gente pagaba, ¿verdad? Pero había un monje, creo que era franciscano, que se rebeló en contra de ello, porque dice, es que esto no lo dice la palabra, es que la salvación es por gracia, no por comprar una indulgencia. Entonces se empezó a protestar, ¿verdad? Y por eso nos llaman protestantes, porque protestaban en aquel tiempo. Empezó la reforma protestante dentro de la Iglesia Católica, porque nació desde ahí, en Alemania. Y Lutero empezó a decir, es que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y todas estas personas ignorantes y estos campesinos que en su vida han abierto un libro porque lo abren al revés, porque no saben lo que es una O, la ponen al revés la O, porque no saben. Y entonces, ¿qué pasa? Que es que tienen acceso a la salvación igual que tú y que yo, que hemos estudiado todas las lenguas y todos los misterios. No, esta gente tiene que pagar una indulgencia. Y no es así, ¿verdad? Entonces, en cada cultura y en cada lugar, la gente quería llevar las cosas para su lado y se apartaban de la doctrina. Y el apóstol en Gálatas capítulo 3 les está diciendo a los Gálatas, verso 2, dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Y en el capítulo 5 también dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando habla del yugo de la esclavitud está hablando de la ley, porque la ley está escrita para condenar cuando uno hace algo mal, y les está diciendo que no, que si habéis que tenéis que estar firmes porque Cristo ya os ha hecho libres, no volváis otra vez para atrás a sujetaros a la ley. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y les dice, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Está hablando de la ley, de la gracia. Porque había algunos que decía que se tenían que circuncidar, aún no siendo judíos, ¿verdad? Los querían judaizar. Y el apóstol le decía, no por ley. Estamos en la gracia. Ya la ley no hay que cumplirla. Ya si no te circuncidas, no pasa nada. Porque para un israelita, al octavo día, según nació un varón, había que circuncidarlo. Porque el Señor se lo mandó así a los patriarcas. A Abraham se lo mandó así. Y seguían con aquella cultura. Y dice el apóstol, no. Para nada aprovecha la circuncisión. Ahora bien, el que quiera hacerlo, que luego cumpla toda la ley. Y entonces ahí les estaba diciendo que si hacéis esto, os vais a desligar de Cristo y ya no vais a estar en la gracia. Entonces es lo que está diciendo, que si empezamos en gracia, tenemos que seguir en gracia porque solo es por ello, ¿verdad? Porque si no, la gracia deja de ser gracia si Dios se ve obligado a concederla por mérito humano, ¿verdad? Y la gracia deja de ser gracia si Dios está obligado a retirarla ante el desmérito humano también. ¿Os aburro? ¿A los jóvenes os aburro? Pensé que os estaba aburriendo. Ya voy a acabar, La gracia de Dios nos trata sin la más leve referencia a tu mérito o al mío. Porque si fuera por nuestros méritos, mi amigo, ¿verdad? Y únicamente es por su infinita bondad y por su soberano propósito en nuestras vidas. Si uno vive como redimido, está testificando de la gracia merecida. Puse antes el ejemplo de Barrabás. Pero hay una persona, el que escribió el himno Amazing Grace, Sublime Gracia, y John Newton, que era un inglés que murió en 1807. A mí me interesó saber quién había escrito este himno. Él escribió varios himnos, ¿no? Pero esta persona, cuando murió, con 82 años, falleció en el Señor y de una forma digna. Fue clérigo anglicano, defensor de los esclavos y de erradicar el comercio de los esclavos del Imperio Británico. Él, cuando tuvo 11 años, cuando tenía 11 años, se había quedado sin madre. Y su padre era marino, tenía un barco. Y entonces se enroló con su padre. Y tú imagínate, para un niño de esa edad, lo que aprendes en un barco. Él se crió en el barco. Él estuvo siempre en el barco y se hizo un hombre duro y un hombre con un carácter muy fuerte. Se quiso enrolar en la marina y luego desertó. Y para escapar, se enroló en un barco negrero, de los que iban a las costas de África, ¿verdad? Concretamente, he leído que era por Sierra Leona, y traían gente para Inglaterra y para el Imperio Británico. Y él empezó a prosperar porque aquello era un negocio muy próspero. Y entonces, pues esta persona, en una tormenta, ya tenía su propio barco, y estaba hecho un capitán, y la agobiaba la sed como buen marinero, y pirata que era, y entonces en una de estas, que estaba apurando el barril de ron, cayó por la borda. ¿Tú sabes lo que le hicieron? Y esto lo cuento como anécdota y también como un poco de distracción. ¿Tú sabes lo que le hicieron los marineros para subirle para arriba? ¿Tú piensas que le echaron un chaleco salvavidas? Su propia tripulación. Y digo esto para que veamos qué carácter tenía. Lo arponearon. Le clavaron un arpón y lo subieron pinchado como si fuera un pez. Él sobrevivió y quedó tullido, quedó mal. Y él seguía. Y dicen que era un hombre malo, iracundo, malo. Era muy malo, ¿no? Y la tripulación le quería matar. En una tormenta estaban a punto de hundirse. Y él, con 7 años, cuando murió su madre, él oraba con su madre de rodillas porque su madre era creyente. Y él, ¿sabe lo que hizo en medio de la tormenta cuando estaban a punto de hundirse? Se clavó de rodillas en su camarote y se puso a clamar a Dios. Esta persona tan mala, para tener ese oficio que tenía, había que ser muy, muy inhumano, porque eran muy inhumanos. Y esa persona se empezó a clamar a Dios. Y automáticamente, desde ese momento, la tormenta se calmó. De una forma, y él lo tomó como una señal divina. Y empezó a mejorar su condición espiritual, psíquica, moral, y empezó él poco a poco a apartarse, de una forma progresiva, a apartarse de este negocio. Hasta tal punto que él acabó siendo pastor de la iglesia anglicana y fue un defensor, ¿verdad?, en contra de la esclavitud. Y gracias a unos proyectos que él en el Senado propuso, fue abolida. Inglaterra y en las colonias británicas. ¿De qué manera cambia una persona? ¿Pero sabes lo que él decía? Que él era palabras de John Newton antes de morir. Dice, cada paso es un constante recuerdo de la gracia de Dios sobre este desventurado pecador. Él hablaba continuamente de la gracia de Dios en su vida. Mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo dos cosas. Que soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador. Y lo dijo siendo ya un clérigo y una persona dentro de la sociedad y dentro de la iglesia importante en aquel tiempo. Pero él siempre pensaba, ¿verdad?, en lo que había sido y que su condición humana por naturaleza era aquella. Y que si ahora era una nueva persona, era simplemente por gracia y pura gracia de Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.